Gaza y la guerra en Ucrania. Las palabras de Kamala Harris escapan inclusive de la demagogia y se incorporan al oficio del cinismo, que es muy habitual en la política en la actualidad.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
A partir de mañana, los precios de los combustibles caerán con fuerza. A esta hora se desarrolla una reunión de urgencia en el Palacio de la Moneda por el caso de los niños haitianos que ingresaron a Chile.
El director de Migraciones, Frank Sauerbrunn, acusó al gobierno de Gabriel Boric de flexibilizar el ingreso de menores y perder el control de su seguimiento.
Con un llamado a no prejuzgar, la Asociación Nacional de Magistrados fijó su postura frente a los 56 cuadernos de remoción abiertos por la Corte Suprema por viajes al extranjero con licencia médica.
Mayor inflación y menor crecimiento para este año proyectó el Banco Central en su informe de política monetaria.
Comienza una nueva ruta con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Información precisa y plural. Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
De norte a sur, Radio BioBio es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
BioBio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Las noticias más relevantes del país. Opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio. Cobertura total.
Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Vivo, vivo Deportes. Mundial de Fútbol en Vivo, vivo Deportes.
¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este resumen deportivo mundialero ahí con Roberto Enrique Vallejo. ¿Cómo le va, don Roberto?
Hola, ¿cómo está? Buenas noches.
Benjamín Roja, que también está con nosotros, con
un dato
que
noches.
Va a aportar extraordinario. ¿Cómo anda,
todo Benjamín?
¿Qué le habla? Digo, soy está Franco Salucci en los controles y lo leemos a ustedes a través del más 569-9207888. ¿Alguna consulta? Y además, yo tengo algunas críticas, ¿sabes? Vengo con críticas hoy. Sí, vengo con críticas.
¿En el Mundial?
Sí.
Si hubo partido
de la plataforma que transmite en el Mundial. A ver si lo que me ocurrió en este caso, de forma particular hoy en el partido Portugal con la República Democrática del Congo, también le ha tocado a algún auditor que tenga esa plataforma.
¿Ya?
Que ha tenido muchísimos cortes en la transmisión. Queda bloqueado, empieza a dar vueltita y no, pero muchísimas interrupciones.
Yo lo tengo en el celular.
Ya. Vamos primero con los resultados, vamos subida, con la información y ya después vamos a ver la crítica. Porque yo no sé si tiene posibilidad el amigo auditor como consumidor de realizar algún tipo de propuesta, o sea, de protesta. ¿Eh? ¿Qué pasa, Roberto?
Yo creo, que la gente tiene todo el derecho que cuando llega a contratar un servicio,
¿sí?,
que no le responde, obviamente hacer ¿cómo se llama?
Al CERNAC.
Acusaciones al CERNAC,
sí,
que correspondan.
Pero tiene derecho, ¿no? Porque contrata un servicio que no es bueno. A ver.
El Chelo está protegido por el CERNAC.
Sí, correcto, no lo sé. Pero el tema es el siguiente, Roberto. ¿Quién transmite el Campeonato del Mundo? Hay algunos partidos que se pueden ver por TV Abierta.
Sí. Porque TV Abierta le compró, claro, a esta empresa principal, le compró derechos para poder transmitir algunos partidos con televisión abierta.
Ya que está con esto, vamos directamente a ello y después ya entramos en la información, escuchamos voces de protagonistas y demás. Tú lo puedes tener a través de una señal abierta y no hay inconveniente, porque no va a haber cortes.
Pero son pocos partidos.
No tan pocos partidos.
Y depende de Chilevisión.
Chilevisión transmite bastante.
Claro.
Bastante. Sí, claro, pero son muchísimos partidos.
Porque entonces ya son cuatro y transmite dos.
Hay algunos que no lo transmite televisión, no. Entonces lo da D-Sport, ¿no?
Sí,
ya.
Y hay otro que da por señal Disney, Disney lo da también, y Prime Video.
Ya, por Paramount hay problemas. Yo lo vi en casa de un amigo con Paramount y se cortó muchísimo.
Mira.
O sea, se bloquea. Entonces yo primero pensé que era un problema de su dispositivo y que no estaba ocurriendo, pero me he enterado que le ha pasado a otros auditores o otros clientes, en este caso, que son clientes de esta empresa, que contrata el servicio para ver, porque por esa señal se ven todos los partidos.
Claro,
todos los partidos del mundial.
Tiene que reclamar al CERNAC. Porque a él le ha llegado, él pagó, por lo tanto tiene un documento que acredite que se hizo.
Sí,
negocio.
No, eso sí, pero
¿qué, con eso qué, se presenta?
¿Qué garantía tiene en este caso el consumidor?
Bueno, se presenta el reclamo a CERNAC.
El televidente que el partido se cortó.
Ah, bueno, pero si a esto estamos hablando, que se ha presentado un reclamo porque no está cumpliendo con lo que compró. Él compró por ver un partido completo, un servicio completo.
No, pero yo te digo, Roberto, por tiempo, no menos de 6-7 cortes. Le quedaba bloqueado y hasta que cargaba. No, un desastre. ¿Sabes
lo que iba a decir? Que internet no le funcionó al personal.
Eso es lo que primero pensé. Claro. Que era un problema. En su dispositivo hubo un problema de internet. Ahora resulta que tiene la internet más rápida. Entonces yo dije, no puede ser.
No, entonces,
o sea, no tenía corte de internet.
El servicio no era bueno.
No era bueno, exactamente. Por eso quiero leerlo al auditorio, al más 569-9200-7888, a ver si tienen. Ellos también tuvieron este problema, los que tienen esa plataforma.
Perfecto.
Los que tienen esa plataforma. Gracias, Bio, por la denuncia sobre los. Este es otro tema. Sobre este tema voy a leer. Así que más 569-9200-7888, a ver si tienen esta dificultad con esta plataforma en particular. Lo leemos y según Roberto, problema de ancho de banda con la plataforma. Ah, claro, con la misma. O sea, la plataforma estaría. Como que no da abasto. Esto, a ver, ¿qué otra plataforma con otro torneo, no con este mundial, tuvo ese problema, Benjamín? A ver si me pueden ayudar ustedes. Que se cortaba.
¿Qué competición?
No sé si, eso es lo que estoy tratando
de existir.
Pero hubo un problema ya con esto. Hace muy poquito, hace muy poquito en un torneo pasó esto. Yo no sé si fue. Puede ser Disney.
Ah, podría ser Disney Plus.
Puede ser Disney Plus.
Yo en Disney no he tenido problemas personalmente. No.
Ahora me acordé.
Tan relativo.
Mega Go, puede ser. Mega Go, esa fue. ¿Qué transmitió hace poquito tiempo Mega Go? Que tenía cortes, que no se podía ver.
Partido femenino, por ejemplo.
Ahí por está. Ejemplo, puede ser.
La clasificatoria puede ser, claro.
Exactamente.
La Liga de Naciones con Mega Femenina.
Por ejemplo. Ahí hubo mucho. Y no, ese es el problema que nos dice Franco Salucci, que es nuestro operador. Nos dice, ese puede ser el problema. Ya, ¿esta fue la gran sorpresa del Mundial, Roberto Enrique? ¿El empate de Portugal?
Claro.
¿Decepcionó Portugal?
Es una de las sorpresas que se ha producido.
Acá lo veía la polla, 4-0, sí. 5-0, 3-1.
Todos colocamos. Además pensando, porque aquí viven de los pasados, cuando dicen va Ronaldo y todo el mundo, va Ronaldo, ¿qué? No, pero no es el mismo.
O sea, va Ronaldo último Mundial, como Messi.
Claro, se va a esperar. No. pero Messi es otra cosa.
Bueno, ahora con el
resultado del lunes es fácil decirlo.
No, pero hay una diferencia de allá. No llega todavía a los 40.
Bueno, pero
ya,
está ahí.
Pero
está
por
ahí.
Lo menos cuando usted lo ve jugar en Estados Unidos, se da cuenta de su estilo de juego. Ronaldo, ¿cuál es el estilo de juego de él? El metido, que le tienen un pelotazo.
Ahí, para meterla, y para empujarla.
Justamente, y la mete adentro.
Ahí está.
No le da en otro. Hoy día tuvo perdido.
Pero yo
casi,
te puedo
casi
poner,
no disparó la
puedo
portería.
Poner otro ejemplo, la de Harry Kane.
Y Harry Kane está.
27 años.
Sí.
Y pero, Harry Kane, Harry, ¿tú viste?
No, no.
Harry Kane es más joven.
Sí, más joven. Tiene 31, con Cersei.
Ah, no, entonces tiene 33.
No, pero no te hablo de la edad, sino de lo de cómo estuvo hoy.
¿32? Y va a cumplir 33 ahora.
Perfecto.
El 28
sí, pero no te comparaba Harry Kane y Cristiano Ronaldo al tema de edad, sino lo que.
Produce.
Lo que produce en relación a Cristiano Ronaldo.
Fue hasta el área propia a marcar,
sí,
Harry Kane.
Bueno, y esto lo hemos visto el Bayern Múnich. Tuvo una gran temporada el Bayern Múnich.
Y Messi sacó una pelota en Argentina en su área.
Sí. Messi, perdón, porque muchos hablan de esa jugada en particular. Messi debió ser expulsado.
La plancha.
¿Debió ser expulsado, sí o no? ¿Cómo lo vieron ustedes?
No, fue a mí una falta. Yo le había mostrado amarilla.
Benjamín, ¿por qué se ríe?
Para mí no era roja.
Es que.
Yo, si bien el objetivo era
roja.
Para mí era roja.
Era
roja.
Bueno, para por eso son roja. Opiniones.
Era roja. Es no, que, yo, no, cuidado, la opinión que da Benjamín la da muchísimos.
Bueno, yo doy otra.
Pero lo otro que
yo
se
diría
discute.
Que fue la mayoría.
Dice, bueno, yo soy de la minoría ayer. Entonces.
Perdón, cuando ocurre esa jugada, Benjamín, sácame una duda, ¿cómo iba el partido?
El partido lo iba ganando Argentina, creo que 1 o 2-0.
Ya.
Pero a lo que voy yo.
Está el VAR.
Ya.
Está el VAR además.
Bueno.
Entonces, de pensar de que está el VAR y todo, porque de ahí empiezan los mal pensados. No, que están protegiendo.
Los están ayudando, claro.
Eso es mentira. Mbappé ahí lo ayuda y bueno, hizo un buen partido.
Pero a favor.
Haaland hizo una buena presentación. Partidazo. Los que son buenos y los que no.
Bueno, pero espere, no lo mate Cristiano todavía.
Pero a favor de lo que dice usted.
Estoy hablando del partido este de que usted me preguntó. La presentación de él. Fue baja.
Y tuvo cuando dos o tres para marcar igual, Roberto.
Amistoso contra Chile. Baja.
Baja. No, viene.
La luna no exhibe
su capacidad anterior.
Pero tuvo dos o tres igual para marcar hoy.
Sí, puede haber sido, pero no lo está rindiendo. Porque él viene de un torneo de Arabia Saudita donde no tienen que nadie que lo apure.
Vamos a escuchar voces del partido de hoy. Ahora viene Benjamín, un dato interesante. Cristian Garay, que mañana dirige Canadá-Qatar, ¿no?
Canadá-Qatar.
Canadá frente a Qatar. Néstor Lorenzo, se viene el partido en menos de dos horas. Colombia, la última selección sudamericana en debutar ante Uzbekistán. Escuchemos al técnico argentino que dirige a los colombianos.
Los mundiales nos están demostrando que no hay equipos pequeños, que no hay que subestimar a nadie. Uzbekistán es un equipo que ha tenido muy buenos resultados con buenos equipos. Tiene un gran técnico, tiene 4 o 5 jugadores de mucha categoría y sobre todo es un equipo ordenado que sabe a qué juega, ¿no? Y eso es el desafío nuestro para poder superarlo.
Fabio Cannavaro es el técnico, lo decíamos, hace 20 años de... Atrás, levantaba la Copa del Mundo con Italia frente a Alemania.
Balón de oro
frente a Francia
también.
En Alemania. ¿Perdón?
Balón de oro.
Balón
también.
De oro, del central, del Madrid, ¿no? Un jugadorazo. Fabio Cannavaro. El tema de la altitud. ¿Le preocupa jugar en altitud, en este caso en el Azteca de la Ciudad de México?
No, es una dificultad que cada equipo tiene cuando va a jugar con altitud. Yo he tenido la suerte de hacer un mundial en Sudáfrica. Fuimos con Italia en un lugar en montaña por 25 días. Al final creo que ha sido el peor mundial que hemos hecho con la selección italiana. Este es un problema más que creo que van a tener todos, no solo Uzbekistán, cada equipo que ha jugado aquí en los últimos 150 años, creo que han tenido. Que eso no me preocupa.
Sobre la decepción de Portugal, Roberto Martínez, la sorpresa de hoy, y leo mensajes, a ver qué dijo el técnico español de Portugal.
Fácil de explicar, é un mundial tem muitas emoções, falamos todos de querer ganhar, que é um processo que precisamos de poder crescer no torneio, há muitos aspectos que são importantes dentro de jogar com equipas que Congo ganhou muitos duelos, não perdemos um jogo, temos um ponto, temos mais 2 jogos, a ideia é se nós queremos chegar longe na competição, jogos como hoje, que possa ser um momento para chegar ao nível que precisamos dentro do Mundial.
Ya, y a esta hora está jugando, gana Panamá. Este es por el grupo de Inglaterra-Croacia. Este partido que está 0-0, minuto 53. Está jugando Cecilio Waterman, Roberto, el delantero del Audax Conce. ¿Y sabes quién está en la banca? El otro, César Yáñez.
El de
Cobresal, exactamente.
Dicen que el jugador más bajo que hay en el mundial.
De estatura.
Sí.
Mira.
El más bajo.
Interesante. Ya pues, dato de Cristian Garay. El chileno mañana dirige el primer partido del mundial. Canadá frente a Qatar.
Qatar. Sí, relacionado al sueldo que reciben los árbitros en general, que participan o son, mejor dicho, convocados al Mundial. Esto es información del periódico británico The Times. Solamente por ser parte de la convocatoria.
Ya me das el dato que tenemos que ir urgente a La Moneda con Bárbara Payar. Te escuchamos, Bárbara.
Sí, ya finalizó esta reunión interministerial que se desarrolló durante esta tarde en el Palacio de la Moneda. El viceministro del Interior y de la SEGO, Claudio Alvarado, emite una declaración pública, una reunión, recordemos, por la protección de los niños haitianos. Pasemos a escuchar su declaración.
Chilenas y chilenos, por la situación de ingreso de niños haitianos a nuestro país, queremos manifestar, señalar que el señor Presidente de la República nos instruyó a actuar con la máxima urgencia para abordar las irregularidades, errores y potenciales delitos en el contexto de la entrada masiva y descontrolada de niños haitianos a Chile en los últimos años. Como es de público conocimiento, el señor Director del Servicio de Migraciones presentó una denuncia penal y junto al subsecretario del Interior han realizado diversas acciones para hacer frente a las graves denuncias sobre esta materia. Detrás de cada antecedente hay un niño o una niña, y esa es nuestra primera y máxima preocupación. Por lo que para reforzar ese trabajo, el gobierno ha decidido convocar a distintos ministerios y servicios y asimismo invitar a las policías para comenzar un trabajo coordinado, interinstitucional, que nos permita reunir con rigor y seriedad toda la información disponible y ordenar la acción del Estado frente a los vacíos de información que han sido detectados. La coordinación de este trabajo quedará a cargo de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, quien articulará los esfuerzos de los distintos ministerios y servicios, y asimismo se creará una fuerza de tarea específica para apoyar la labor del director del Servicio de Migraciones y de esta forma nos permita identificar, ubicar y consolidar la información que sirva para determinar sin demora si hay niños haitianos cuyos derechos hayan sido vulnerados o cuyo paradero se desconozca. El Estado de Chile tiene un deber con cada uno de esos niños y lo vamos a cumplir. No vamos a descansar hasta tener certeza sobre el paradero y el bienestar de cada uno. Lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas. Además, y antes de finalizar, quiero aprovechar de anunciar que Su Excelencia, el Presidente de la República, ha convocado para mañana a las 8 horas a una reunión para tratar esta materia a distintas autoridades del Estado, incluyendo a la Corte Suprema, al Congreso Nacional, al Ministerio Público y a la Contraloría. Además de ministerios que pueden apoyar y aportar información y de esta forma analizar los antecedentes y establecer una coordinación interinstitucional que permita abordar adecuadamente esta urgencia. Muchas gracias.
Sí, ahora le realizan una pregunta en torno a la acción específica que va a realizar el gobierno a través de los ministerios para cumplir con la búsqueda de información y con la búsqueda en particular de los menores haitianos.
El propósito de esta reunión que acaba de finalizar es que cada ministerio, dentro de su ámbito de acción, con la información hoy día disponible y con una coordinación efectiva, pueda hacer un aporte a la investigación que hoy día lleva adelante el Ministerio Público. Es mucho mejor trabajar coordinadamente, establecer una responsabilidad que permita solicitar, trabajar, obtener esa información y colocarla a disposición del Ministerio Público.
Sí, palabras entonces del viceministro del Interior y la CEGO, Claudio Alvarado, dando cuenta de que el gobierno va a implementar varias acciones para hallar el paradero de los niños haitianos en este ingreso masivo que fue detectado en los últimos años. Informa también que la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff, va a quedar a cargo de la coordinación interministerial y que durante la jornada de mañana, a las 8 de la mañana, el presidente de la República citó a la Corte Suprema, a la Fiscalía, al Congreso Nacional y a distintos ministerios para contribuir y trabajar en conjunto para hallar el paradero de los menores de edad haitianos. Desde el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
Bío Bío, siempre estamos ahí. Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Construmart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Construmart de Arica, Puerto Montt. Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo le hice el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bío Bío Deportes es cobertura total.
Antes de escuchar a Cristian Garay, le decimos que las ofertas que salvan el invierno ya están aquí. Empieza oficialmente la temporada de pancito caliente, cafecitos y frazadas todo el día. Unimark, el supermercado de todo. Cristian Garay, árbitro chileno, dirige mañana el primer partido del Mundial. Cifras, estamos hablando de Canadá con Qatar. Cifras que trae Benjamín Rojas.
Correcto. Solamente por ser parte de la nómina de los árbitros que va a dirigir ahora en el Mundial, tienen un sueldo base de $100,000. Y como va a dirigir al menos un partido en la fase de grupos, por partido son $5,000. O sea, por lo bajo, Cristian Garay, árbitro chileno, se va a llevar $105,000 al bolsillo, que aproximadamente, haciendo la conversión al peso chileno, son 92 millones de pesos.
Ya, hoy averigüé lo que gana un árbitro en la primera división del fútbol chileno, aprox. Sí.
Por partido.
Por partido, $1,000.
Pero hay unos contratados. Hay árbitros que están contratados, dedicados exclusivamente al arbitraje. No todos arbitran por partido.
Bueno, este es árbitro FIFA. Cristian Garay, me imagino que sí.
También, él debiera tener un
contrato,
sueldo.
Claro.
O sea, dedicado nada más que al fútbol.
Cristian Garay, entonces, por ser nominado y por ya dirigir este partido, ¿puede dirigir mañana más?
Sí, pero más. Va a depender obviamente de cuál sea la distribución de árbitros. Porque imagínese, mañana es, ojalá no, un arbitraje
malo. O sea, bajo evaluación, claro. A ver cómo se
desempeña. Y además que ha cambiado el tema, porque ahora son 48 equipos, hay más partidos
que
antes. Correcto. Pero a ver, por lo general teníamos uno. En el caso Bascuñán, ni siquiera alcanzó a tener uno, viajó y no participó.
Pero tuvo sueldo base al menos.
Pero por ejemplo, Juan Lara también recibe. Sí, Juan Lara, árbitro VAR, ya estuvo.
Claro, es árbitro VAR, él tiene otro valor, me imagino.
Él estuvo ya en México con Sudáfrica.
Pero fue como asistente de
Avar. Fue como Avar. Ya, el tema es que él ya asegura
105 mil dólares.
Pero puede sumar más si dirige más partidos.
Correcto, o sea, por ejemplo, si dirige otro de la fase grupal, 5 mil más. Pero si es en fase de eliminación directa, son 10 mil dólares.
Ahí se suma.
O sea, mete un partido.
Suma más.
Hay que haber menos árbitros en esa fase.
Claro, mete un partido de 16 avos, 115 mil dólares.
Buen dato, buena. Bueno, en todo caso, la cifra de Cristian Menor salió. Y esperemos, vamos a estar atentos más allá del partido. El partido también, como estamos atentos a todos los partidos del Mundial. Sí, sí, por supuesto, por la polla. Ya sé que
No, hay que informar a la gente.
Pero atento, bueno, un árbitro chileno, esperemos que le vaya bien a Cristian Garay. Viene bien igual, viene evaluado por lo menos de Conmebol.
Sí.
Ya, leo mensaje y nos vamos a la pausa, que se nos redujo un poquito. Salud, un abrazo al cielo al gran Hans Marwitz, que ya se creo que... Hemos compartido falleció. Con él, hemos en esta misma radio, Roberto,
compañero
hemos
nuestro,
compartido mucho
tiempo. Yo en otras emisoras también.
Exactamente. No sé si tu posibilidad de ir hoy al velatorio o no.
No, yo mañana voy a ir a acompañarlo en el último.
¿A qué hora va mañana, Roberto?
El crematorio a las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde en el Parque de Recoleta, exactamente. Y por la mañana sigue el velatorio allí en Walker Martínez, ¿no?
Sí, Walker
en la comuna de la Florida. Ya, por supuesto, muy triste por esta noticia que nos enteramos esta mañana. ¿Hubo alguna sanción o pregunta para Javier Correa por lo del árbitro? No. Ayer, en la noche, el Tribunal de Disciplina decidió postergarlo por una semana. La sanción se va a conocer, posible sanción, lo más probable que sea, el próximo día martes. Nos dicen por aquí que sí, hubo problema, tiene problema. El domingo llegué a tarde a mi casa, quería ver un evento deportivo, UFC, que no había alcanzado a ver, la pantalla
la
se
UFC.
Queda... Sí. Perdón, ¿qué dije?
UFC.
No,
la UFC.
UFC. La pantalla se queda pegada. Lo mismo, ¿ves? Hasta el momento ha sido imposible, dice Maureta. Tienen problemas. Tengo Paramount+, ¿no? Y he tenido algún corte. No importante, salvo cuando dejaron transmitir el partido en Noruega para privilegiar la previa de Argentina. Sin embargo, la calidad y la imagen es inferior a lo que transmite Chilevisión. Aquí está, Marcos. También hay muchos mensajes, en cuestión de tiempo, nos tenemos que ir a la pausa. Quiere una cortita, me dice.
Sí, sí, que preguntaron cuánto reciben los equipos que ceden a los jugadores. 11 mil dólares diarios.
Diarios, sí, 11 mil.
En este caso, UD Conce y Cobresal.
Y Cobresal, exactamente, por Giannis, por Waterman y Giannis, respectivamente.
Buena plática.
Maestro y contratista, en el nuevo Construmar encuentra todo para tu obra y todo en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción.
El fútbol chileno no se detiene en BioBio Deportes. Mañana, la U busca sacudirse de su último empate y sumar de a tres en su duelo pendiente de la fecha 13 de la Liga de Primera. Aunque enfrente tendrá un rival copero y que ha mostrado un buen fútbol. Desde las 8 de la noche, en directo desde el Estadio Nacional, no te pierdas. Universidad de Chile, O'Higgins. Un partido que promete, donde los dirigidos de Fernando Gago buscan acortar distancias con los rivales que están en la parte alta de la tabla. Universidad de Chile, O'Higgins. Un duelo electrizante y lleno de emociones. Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Hay pocas cosas tan satisfactorias como encontrar justo lo que necesitas al precio que querías. Por eso vuelve Aluca Yamil de Unimark. Coca-Cola desechable original Light o 0 un litro, 2 por 2,000 pesos. Queso Gouda laminado Soprole 250 gramos, 2,290 pesos el cuarto de kilo. Stock Coca-Cola 26,876 unidades. Stock Queso 26,876 kilos. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bio Bio Deportes.
Mañana estamos en transmisión. Mañana va al estadio Roberto Enrique.
Así estaremos con la U, con O'Higgins, que es una fecha pendiente del torneo nacional.
O sea,
la U,
exacto.
No confundirse.
Fecha 13, que es el único partido pendiente.
Sí.
Se termina la primera rueda. No mañana confundir. Lo vive aquí, a través de la radio, a las 20 horas, con Francisco Aguiluz y Roberto Enrique Vallejos.
Va a estar Roberto Rojas.
Y Roberto Rojas también
va a estar.
Oiga, a todo esto, escuchemos a Gago, porque ojo, si la U gana, estemos hablando de la campaña, la U que deja dudas, si la U gana, se coloca tercero, detrás de Colo-Colo y Católica,
¿qué
Roberto?
¿Te parece?
Está todo en un pañuelito, como le gusta decir a usted, maestro.
Todo amontonadito ahí.
Si nosotros ganamos, quedamos terceros, con 15 partidos por disputar. Queda un montón y eso es lo que tenemos que intentar y seguir trabajando y tener el compromiso total de lo que representa esta institución y esta camiseta. Hay partidos donde por ahí el rival puede superarte, puede estar mejor día, puede tener una acción individual y a partir de eso tratar de siempre seguir insistiendo y queriendo ser un equipo competitivo y que quiera ganar.
Sí, atención con el... más allá de lo importante del audio de Gabo, hay problemas allí con el micrófono aparentemente. No es que sea un problema nuestro de cómo bajamos en todo caso la señal de audio, sino que es un problema del CDA, ¿verdad, Benjamín?
Correcto.
Él está muy encima del micrófono y ahí sopla un poquito con su
también
boca
tiene,
encima.
Tiene que ver con el tono que es bajo, tiene un nuevo grado que también influye.
Hay unos cortes, ¿no? O sea, hay atención con eso, ¿no? La gente
hay un clásico superclásico.
Superclásico el domingo, Colo-Colo la U.
Sí, pero no es femenino.
¿Qué pasó?
Es femenino.
Sí. Claro, Roberto, sí. Yo pensé que me iba a decir el medio del Mundial. Y sí, todo el medio Mundial.
Pero...
A ver, la señal de Palmón, da vuelta en X. El tete de que la supuesta señal, el tete de la supuesta señal 4K prometida con cable operadora no es un 4K real, atención con esto, sino... un escalado del Full HD caería como publicidad engañosa. Cuidado con este tema. ¿Ves que este problema lo tienen muchos auditores en esa plataforma? Cuidado con esto, ¿no? Don Hans Marwitz, perdón, no sé cómo se escribe. Hans Marwitz, está bien.
Hans Marwitz, M-A-R-W-I-T-Z.
Un hombre, un grande en el relato, énfasis en la fluidez, general anímica, la jugada magistral que José Luis, recordando al gran Hans.
Gran Hans.
Además, yo he compartido muy poquito con él. Cuando yo llegué aquí a la radio, él se iba de aquí de Bío Bío.
Yo estuve en otra emisora con él.
Pero le digo, una persona, o sea, un gran profesional, pero mejor persona.
Mejor persona.
Y eso realmente lo
fíjate que yo en ese aspecto siempre lo bromeamos, porque su apellido real es Von der Marwitz.
Ahí está.
Von der Marwitz. Y a él no le gustaba.
Es neerlandés, ¿no? Es un apellido neerlandés.
No, o austriaco parece.
Pero Von me da que es neerlandés.
No, también es alemán también. Bueno, pero de todas maneras él le molestaba. Y en serio le decía, pero usted es como un conde por el apellido. Sí, me decía, Condeclive.
Porque
Hans... tenía un pequeño inconveniente en su pie derecho. Entonces, como que...
Claro, tenía una cojera.
De Conde, sí. Con declive, decía, ese es mi apellido.
Señores, nos reíamos mucho. Claudia Salas, ya está lista. Exactamente, y mañana le damos el último adiós allí. Ya, Benjamín, muchas gracias. Gracias, Roberto Enrique, Claudia Salas. Y atención, nosotros con BioBio Deportes seguimos informando desde las 10 de la noche. Y, por supuesto, a las 9 tendrá el final. Le vamos a estar informando. Quedan 20 para el final. Gana y Panamá 0-0. Seguimos informando todo el Mundial aquí en la señal de la radio. Que le vaya bien.
Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bío Bío Deportes. Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bío Bío, la radio.
Bío Bío, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bío Bío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bío Bío, la radio. Cobertura total. A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio. Con Claudia Salas.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
tardes, o buenas noches en realidad, cuando son las 20:34, un gusto saludarlos hoy en la radio con mucho, mucho frío. A esta hora tenemos 10 grados solamente en Santiago. Yo creo que la sensación térmica, como dicen, es bastante más baja, porque de verdad que hace mucho frío. Y mañana el panorama va a ser bastante similar, con cielos nublados. ¿Qué va a pasar también? Que vamos a tener chubascos. Probablemente no nos demos cuenta porque dicen que eso sería tipo 3 de la mañana, pero algo va a caer y eso siempre amerita sopaipillas, y acá nuestro equipo ya lo sabe, porque en eso está. Les voy a contar qué ha pasado un día como hoy, 17 de junio. Estas son nuestras efemérides. 1940, en París, tras la toma de la ciudad a manos del ejército nazi, el general Philippe Pétain anuncia su intención de firmar el armisticio con Alemania, una cosa que hará en Rotonde el 22 de junio, comenzando los 4 años de ocupación alemana. Las condiciones de este armisticio dejaban buena parte del sur de Francia teóricamente libre y soberana, con capital en la ciudad de Vichy, cerca de la frontera con la zona ocupada por los nazis. Este gobierno adoptó el lema Trabajo, Familia, Patria y se caracterizó por su política de colaboracionismo activo con el nazismo, entregando judíos, persiguiendo la resistencia y apoyando la maquinaria bélica alemana. Pasó de héroe a traidor el Maréchal Pétain. Y en 1991, un 17 de junio, el Parlamento de Sudáfrica derogó la última de las leyes segregacionistas que sostenían el régimen del apartheid, el sistema de discriminación racial institucionalizada, impuesto en 1948. Se deroga formalmente la ley de registro de población, eliminando la base legal que obligaba a clasificar a los ciudadanos sudafricanos por su raza, blancos, negros, mestizos y asiáticos. Con las leyes de segregación eliminadas, se allanó el camino para la primera constitución democrática multirracial y hubo elecciones en 1994. En 1972, también un 17 de junio, ocurre el mayor escándalo político en la historia de Estados Unidos, desencadenando en la madrugada de ese día, 5 hombres vinculados a la campaña de reelección del presidente republicano Richard Nixon fueron arrestados tras allanar e intentar espiar las oficinas del Partido Demócrata. Estos supuestos ladrones estaban vestidos de traje, usaban guantes quirúrgicos y llevaban equipos de escucha y cámaras de fotos. Con estos datos, Carl Bernstein y Bob Woodward, 2 jóvenes reporteros del Washington Post, comenzaron a investigar el caso. Para ello fue crucial Garganta Profunda, una fuente anónima cuya identidad fue revelada 3 décadas después. Se trataba de Mark Felt, el entonces subdirector del FBI. Con su ayuda, los periodistas le dieron un vuelco a la trama, empezaron a encontrar conexiones entre el supuesto robo y la Casa Blanca. Un 17 de junio de 1994, el famoso jugador de fútbol americano O.J. Simpson protagonizaba la persecución policial más famosa de Estados Unidos a bordo de un Ford Bronco blanco. Su intento de escape fue transmitido en vivo por televisión y seguido por 95 millones de televidentes. Era el principal sospechoso de los asesinatos de su esposa, Nicole Brown Simpson, y Ron Goldman. La policía había emitido una orden en su contra después de descubrir pruebas incriminatorias, incluyendo un guante ensangrentado en su propiedad. Hay muchos documentales respecto al caso O.J. Simpson, por si los quieren buscar en las distintas plataformas. Hoy tenemos un tremendo programa. Este domingo, sabemos, se viene el Día del Padre. Y es una fecha que puede ser compleja para muchas personas que estaban pasando por un duelo. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo transitarlo? Vamos a estar conversando con un experto. También los últimos antecedentes del asesinato en Loncoche de una mujer por parte de su hija y un sicario. Ella como autora intelectual del crimen. ¿Cómo ha cambiado la criminalidad en Chile? También lo vamos a analizar hoy en la radio. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Y Beto en vacaciones de invierno, tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia, fiesta de canciones, juegos y alegría. Beli y Beto, única función en vacaciones de invierno, lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Atención, emprendedores. Con FedEx tus envíos a todo Chile, hoy cuesta menos. Aprovecha ahora. Visítanos y cotiza en tu centro de envío FedEx más cercano. FedEx impulsa tu emprendimiento con envíos seguros a todo Chile.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Debut 19 de junio, 20:30 horas. Vacaciones de invierno se viven en San Joaquín, Valdovinos con Las Industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad. ¡No se lo pierdan!
Este Día del Padre celebra a ese verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
La información del momento en Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Cinco minutos. Quédate solo cinco más. No pesca al parecer. Por ti tengo una del corazón. Te gritan mis brazos. Necesito tu amor. Porque me fui a enamorar de ti. Si sabía que era prohibido. Nunca quise lastimar. Desearía no saber amar. Porque me necesito dejar de sufrir. Quiero que estemos bien. Sé que tú también lo has pasado mal. Estoy tan confundida, mas no estoy arrepentida. Si pudiera, te volvería a amar. Porque me fui a
Hoy en la radio con Claudia Salas.
Estamos de vuelta, tenemos a esta hora en Santiago todavía 10 grados, no ha bajado la temperatura, pero sigue haciendo mucho, mucho frío. Le estuvimos hablando respecto a el crimen en Loncoche. Los nuevos antecedentes hablan de tres personas involucradas, la autora intelectual, que es la hija de la mujer asesinada, su pareja, y un joven que habría sido su compañero de colegio y a quien le habría pagado 60 mil pesos. Es tremendo el caso, pero a raíz de eso también vamos a hablar de cómo ha cambiado la criminalidad en nuestro país, muchas veces imitando lo que vamos importando, ¿no? Para eso vamos a conversar con Marcelo Agujiar, abogado penalista de la Universidad Central, del Estudio Legal SM. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Claudia. Muy bien, ¿y tú?
Buenas noches, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, ya te has enterado de este caso. Tremendo. Gracias. Y que tiene que ver con el sicariato. El sicariato, bueno, sucedió en Chile. Recordemos el caso de la famosa Quintrala, ¿no?
En el centro. Uno de los casos más famosos en el último año.
Exactamente. De los más famosos con el caso de Diego Schmidt-Hebel. Y ahora, cuando hablamos de sicariato, lo relacionamos normalmente con el crimen organizado. Sin embargo, hay varios tipos de delitos que hoy día están siendo perpetrados por chilenos y que uno los veía justamente más asociado a ese tipo de bandas, ¿cierto?
Sí, en realidad el sicariato es un delito que no se veía mucho en Chile, que llamaba mucho la atención cuando se veía, pero la importación y la llegada de mucho grupo organizado muchas veces también tiene como brazo armado y funcionamiento pistolero a través del sicariato. Por lo tanto, los últimos años, sobre todo, se ha visto como un delito lamentablemente mucho más frecuente.
Sí, ahora, nos referíamos justamente al tema de que ya no son bandas de crimen organizado solamente importadas, digamos, como las que ya conocemos están operando en nuestro país, pero también se va produciendo, y ha sucedido en otros países del mundo, este efecto de imitación.
Sí, es un efecto de imitación, y lo otro es que los índices demuestran que la criminalidad, ¿cierto?, y los delitos violentos han aumentado. Por lo tanto, eso mismo de que hoy día exista mayor violencia, grupos que son más violentos, involucra que el resto tiene que estar a la par también para poder defenderse. Por lo tanto, los índices de criminalidad en tipo de delitos hoy día son más violentos que los que veíamos hace unos 20 años atrás.
Sí, ha cambiado mucho la modalidad, sobre todo en los últimos, ¿cuántos? ¿10 años, por ejemplo?
Principalmente se considera que desde el 2010 a la fecha las estadísticas han variado sustancialmente en lo que tiene que ver con delitos violentos.
Se habla de una chilenización de o una adaptación local de las bandas transnacionales. ¿Has visto casos que te recuerden a eso?
Como señalé, y no quiero minimizarlo, ¿cierto? Pero el mercado delictual obliga a adaptarse, ¿cierto?, a las bandas también nacionales. Y de hecho eso también se ve en temas carcelarios, donde bandas internacionales dominan ciertos centros penitenciarios. Por lo tanto, obliga al delincuente chileno a adaptarse a ciertas medidas que son de países extranjeros o bien bandas mucho más violentas y actuar de la misma manera precisamente para poder defender sus territorios, poder defender los negocios, ¿cierto?, ilegales que ellos
manejan. Es como competir con la competencia.
Entonces, en definitiva, sobrevivir.
Exacto, entonces al final te tienes que poner en su nivel.
Tienes que sobrevivir, tienes que, si quieres delinquir y mantenerte en ese mercado, tienes que competir a la par con ellos, por lo tanto te obliga a ser más violento, a acceder a un armamento que sea también más fuerte y a actuar de la misma manera que ellos, secuestros, sicariato, y que son delitos que años atrás en Chile no los escuchábamos y hoy día muy frecuente escuchar de cuerpos que fueron encontrados, que fueron quemados, que fueron torturados, y eso no solamente tiene que ver con bandas internacionales, también tiene que ver con bandas chilenas que hoy día tienen que actuar de esa manera para poder sobrevivir dentro de su mundo delictual.
Ahora, ¿siempre es por supervivencia o pasa, porque me imagino como son literalmente rivales, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los delincuentes conviven en la cárcel, muchas veces operan desde la cárcel, y algunos dicen, salen peores, porque obviamente que adquieren nuevos conocimientos delictuales justamente tras las rejas. Pero no se produce una colaboración, por ejemplo, que, líderes de una banda de crimen organizado empiecen a reclutar, por ejemplo, a reos chilenos. No hay nunca una asociación, siempre es chilenos y extranjeros por separado.
No, para nada. Precisamente pues hoy día conviven y delinquen conjuntamente sin importar nacionalidad, y hay bandas que operan con distintos países, con elementos nacionales. A veces también hay bandas criminales que para ciertos delitos reclutan personas especialistas en tales delitos que puedan ser recomendadas y que no son parte de la organización, pero para delitos en concreto puedan ser reclutadas.
Claro. Ahora, secuestro en Chile, por ejemplo, igual siempre hemos tenido. solo que se hacía sobre todo entre bandas de narcotraficantes, se hacía la famosa mexicana. Quizá había menos notoriedad en la opinión pública. Yo creo que hoy día la delincuencia es, bueno, lo principal en la agenda. Se abren los noticiarios siempre con temas relacionados a la delincuencia.
Es que hay un tema súper importante, porque si a un narcotraficante lo secuestran, muchas veces la familia no va a denunciar porque saben el riesgo que corren, ¿cierto?, denunciándolo y la exposición que va a tener. Hoy día los secuestros y la extorsión se dan con comerciantes comunes, se dan con personas como tú y yo. Entonces, en definitiva, somos personas que cuando sufren un delito, van y lo denuncian. Esos índices antes no estaban en manos de la fiscalía, no estaban en manos de los ministerios, no estaban en manos de las policías, porque precisamente es muy difícil que un narcotraficante o un líder de una banda criminal vaya a denunciar que ha sido víctima de un delito, porque precisamente muchas veces también son prófugos.
Claro, en cambio cuando es un secuestro, donde no hay, no sé, crimen organizado de por medio, claramente va a llamar la atención, porque además hay la gente empatiza, ¿no? Digamos, es como le pasó a un ciudadano común y corriente, no un delincuente.
Exactamente.
Es lo que se suele...
Lo mismo que la palacera. O sea, hace poco ocurrió con un exministro del Tribunal Constitucional que va, se defiende, denuncia. Cuando esto pasa a una población en una quitada de droga, no se llama a la policía, todo lo contrario. Cuando va la policía se repele precisamente por lo mismo. Sí. Cuando lo llevan a un hospital, van, lo dejan y lo abandonan porque no pueden hacerse cargo ni identificarse respecto a esa persona que sufrió el delito.
Sí, cuando cae un líder del Tren de Aragua, por ejemplo, lo pasó con el niño hace unos días, el niño Guerrero, se piensa inmediatamente que se le quita algo de peso a este crimen transnacional. Pero es difícil, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en erradicarlo.
Sí, lo que pasa es que el crimen organizado tiene distintos brazos operativos.
Claro.
Y generalmente siempre hay alguien que lo sucede. Se puede debilitar en algunos factores, en algunos sectores o de alguna manera, pero los brazos operativos siguen, ¿cierto?, operando, valga la redundancia. Y es muy difícil cortarlo sin una intervención real. Es lo que pasa, por ejemplo, con los narcotraficantes de barrio. Cuando detienen a uno y allanan una casa, al día siguiente ya está tomada por otro grupo rival y están vendiendo un punto de droga, ¿cierto?, de los elementos reales.
Sí, y cuando tú te refieres a una intervención real, ¿cómo qué, por ejemplo?
Como desarticular la banda. Una banda que, o sea, si le cortan la cabeza a una banda criminal, no necesariamente la van a eliminar. Para eso hay que erradicar a todos los posibles elementos que tienen un rol de jefatura, tienen que tener una desarticulación, ¿cierto?, mucho mayor.
Cuando, ¿y eso es realizable?
A gran escala se podría hacer, pero requiere de mucha inteligencia, requiere de mucha coordinación, sí. Requiere de mucho recurso. Y así todo no te garantiza desarticularla por completo.
Claro.
Pero es la vía, es la vía. Además que en Chile, a diferencia de otros países, no se llega disparando. Mm. En Chile, a diferencia de otros países, se llega, se avisa, se intimida, ¿cierto? Se intenta reducir. En otros países van y nadie llama, desde afuera te atacan y buscan precisamente liquidar esa cabeza operativa.
Sí, disparan. Sí.
Eso, ese es el objetivo.
Sí. Ahora, también es importante, yo creo que para desbaratar estas bandas, la cooperación internacional.
Sí, es fundamental sobre todo en bandas que trabajan a nivel internacional. O sea, eso sería imposible de otra manera. El brazo operativo en Chile puede ser ampliamente reemplazado. Claramente, bajar, ¿cierto?, a una cabeza operativa es importante, pero no necesariamente va a terminar con esa banda. Podría simplemente hacerla mutar, por ejemplo, pero la criminalidad ya existe y ya saben cómo funciona el negocio, por decirlo de alguna manera.
Exacto, ya está instaladísimo. Y claro, si uno dice ya, por ejemplo, que supongamos que en Chile se está haciendo un tremendo trabajo de inteligencia, que obviamente desconocemos porque eso es secreto, ¿no? Y se logra desbaratar a una tremenda banda y bajamos nuestros índices de crimen organizado, etcétera. Lo tenemos en Perú, lo tenemos en Bolivia, lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en México, lo tenemos en todas partes. Entonces, se habla un poco menos de eso en Argentina. Pero si estamos tan contaminados como región, la probabilidad de que vuelvan a Chile al día siguiente, así como tú dices, no, sacan a los narcos y al día siguiente se toman otra casa, bueno, y van a volver, si sabemos que además nuestra frontera es muy permeable.
Eso por una parte, lo otro es que los delincuentes también tienen en consideración las penas a las que se exponen, esto mismo de que sean hoy día bandas extranjeras las que controlen ciertos recintos penitenciarios, también le da ciertas facilidades. O sea, ellos pueden llegar, ser detenidos, estar presos y seguir operando desde la cárcel. Entonces,
sí,
hay muchas señales
que se
mandan que no son buenas, ¿cierto?
Sí.
Para la importación del crimen.
Que hay una cadena al final, que lo hemos hablado también en los últimos días con los problemas que hay en gendarmería.
Ese es uno de ellos. Y los recursos y la fiscalización que se le da al uso de esos recursos. Tú hace poco hablaste de que las cárceles eran escuelas del delito,
sí,
por supuesto, y los recintos de menores también, porque se destinan recursos. La pregunta es, ¿alguien fiscaliza cómo se utilizan realmente esos recursos? ¿Esos recursos son suficientes? Y eso es el cuestionamiento que tenemos que hacer, porque una cosa es pasar el dinero, la otra es cómo se utiliza y cuál es el fin que está cumpliendo.
¿Qué tendría que pasar en el control de las cárceles?
Es complejo, la materia penitenciaria es muy compleja y sobre todo que va en una constante evolución, sobre todo en el último tiempo, precisamente por las bandas internacionales, principalmente el Tren de Aragua, que están controlando muchas cárceles. Obviamente tiene que haber una mayor inyección de recursos, que es muy complejo, una profesionalización también de la institución que está a cargo y en definitiva entregar mejores condiciones. Las cárceles muy, muy rápido se sobrepoblan.
No, si el hacinamiento...
Y volvemos exactamente a lo mismo. Tenemos hoy día, no tengo la cifra exacta, pero tenemos un gendarme para controlar una cantidad de internos para el cual no es suficiente y para el cual no está preparado.
No, y cuando aparece la corrupción con los gendarmes también.
En cualquier parte. La corrupción siempre en cualquier parte.
No, sí, estábamos en todas nuestras instituciones absolutamente permeados.
Siempre.
Ahora.
Y el crimen organizado también ayuda precisamente a lo mismo porque es una forma de operar.
Exactamente. Y además que se veían súper desprotegidos los gendarmes, que obviamente que no es una manera de justificar a quienes se coluden y dejan entrar armamento, ni mucho menos. Pero también, existiendo el crimen organizado en las cárceles, también se pueden ver amenazados.
Cuando el crimen organizado se infiltra en una institución, es muy difícil sacarlo y es muy difícil controlar realmente hasta qué punto ha llegado. Y eso no solamente es para gendarmería, sino que para todas las instituciones, pero gendarmería convive, el gendarme convive día a día con criminales de alta peligrosidad. Mm. Por lo tanto, se expone no solamente a una extorsión, se expone precisamente a que le produzcan daño a la familia, a un delito mayor. Y eso, obviamente, lo deja en una situación de alta indefensión.
Sí, lo que no está sucediendo hoy día en Chile, al menos no de manera con números importantes, son los secuestros, por ejemplo, a un político, a un empresario para pedir una recompensa, y que sabemos que hay bandas de crimen organizado que lo hacen en otros países. En Venezuela en un momento estaba, y yo tengo amigos venezolanos que me hablaron en esa época desde allá y que estaba totalmente normalizado que te bajaran con pistola del auto, o sea, literalmente le pasaba a todo el mundo. Y los secuestros también. ¿Tú crees que eso podría ocurrir en Chile? ¿Que pasara no solamente secuestros entre bandas de crimen organizado o narcotraficantes, sino que ya finalmente los ciudadanos, que ya tenemos de todas maneras esta sensación de indefensión y de inseguridad, nos veamos expuestos a este tema?
Es lamentable, pero pareciera ser que esto va en aumento. Y cuando las cosas van en aumento, definitivamente es un punto que hay que tener en observación. Yo entiendo que la Subsecretaría de Prevención del Delito en su momento advirtió de esto, de este tipo de delitos, como iba increciendo al menos hace unos 5 o 6 años atrás. Y a su vez, hoy día ya pasa con particulares. Es verdad que es poco, pero era una noticia que antes nosotros no veíamos.
No.
Hoy día, de hecho, solamente hoy día en la oficina, me contactó una persona que se encontraba fuera de Chile precisamente porque sufrió extorsión siendo empresario. Por lo tanto, tuvo que salir del país por haber recibido extorsión. Hay ciertos centros comerciales que son bastante populares, donde muchos locatarios también están sufriendo esto. En mi oficina, al menos este año, hemos recibido 3 casos.
¿Los locatarios también?
Los locatarios son los que extorsionan, los dueños de los locales, los comerciantes. A ellos los extorsionan, les cobran, les mandan fotos de la familia, de los lugares que frecuentan, le dan información más o menos confidencial por la inteligencia que le realizan. Y hay muchos centros que hoy día quizás probablemente estén expuestos a ello. Y si esto no se controla a raíz principalmente de inteligencia, o sea, hay que dar una demostración de coordinación.
Sí.
Si eso no pasa, si tenemos hace un año atrás aproximadamente una noticia donde por una persona muy importante, un sicario, ¿cierto?, por un error procesal quedó en libertad, ¿de qué sirve el resto? ¿De qué sirve el resto?
Sí.
Entonces eso es lo que hay que tener siempre en consideración. La coordinación de las policías, los recursos que se destinan, la coordinación con las instituciones públicas, ministerio, y obviamente también que todo esto esté en línea con la forma procedimental a través de los juzgados y con gendarmería a la hora de hacer los cumplimientos con las prisiones preventivas.
No, es un tren, es una cadena y por eso es tan difícil de atajar. Estamos con Marcelo Abugiar, abogado penalista de la Universidad Central, del Estudio Legal SM, muchas gracias por acompañarnos. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén
chao,
muy bien.
Chao. Son las 20:59. Nos vamos al informador.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio.